Primeramente, que Dios les bendiga a todas. Y bueno, quiero que vamos a leer un versículo antes de empezar y luego orar. Está en Deuteronomio 6, del 5 al 9. Okay. Y si se pueden poner de pie, por favor. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en esta noche, Señor, te pido, Señor, que tú estés con nosotros, Padre, que tú nos visites, Señor, y que esta palabra, Señor, que va a ser impartida, Padre, que sea de bendición para todas nosotras, Señor, que tú uses mis labios, Señor. No permita, Señor, que de mi boca salga palabra vana, Señor, que no sea de ti, Señor. Úsame, Padre, y habla nuestras vidas en esta noche, Señor. En el nombre de Cristo te doy gracias, Padre. Amén. Bueno, en esta noche, para los que no me conocen, yo soy Citlali y bienvenida a la hermana que nos está visitando. Esta noche vengo a hablarles acerca de la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotras, las mujeres como madres, para nuestros hijos. Las que aún no son madres, pues mediante Dios lo serán, y las que no han tenido esa dicha, bueno, pues Dios va a hablar de una u otra manera, espero. Este tema es muy importante para mí, no solamente porque Dios me ha dado la bendición de irresponsabilidad de tener 6 hijos, sino porque cuando llegue yo a la presencia del Señor, voy a tener que rendir cuentas de esas 6 almas. Y soy sincera, hay veces, hermanas, que en verdad no me siento capaz de tan grande responsabilidad. Esta tarea es demasiado grande a veces, pero siempre me acuerdo de la palabra que dice que Dios no nos da más de lo que no podamos resistir. Y de ahí me agarro. Bueno, vamos a leer, voy a leer otra vez Deuteronomio 6, del 5 al 7. Okay. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El padre o la madre, en este caso las madres, que somos obedientes a los mandamientos de las Escrituras, hacemos justamente esto, o debemos hacer esto. La importancia primaria de este pasaje es la responsabilidad de nosotros, las madres, al igual que los padres, en el hogar, de que los niños puedan ser criados en la disciplina y amonestación del Señor. Y esto nos lleva a un pasaje en el libro de Proverbios, que es Proverbios 22, 6. Y dice, ¿todos están ahí? Amén. Bueno, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Como yo le estoy dando homeschooling a mis hijos, este versículo fue el que yo le puse, el nombre que yo le puse a mi escuela, porque se le tiene que poner un nombre. Este versículo yo tomé. Porque instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruir se refiere a las primeras enseñanzas que los padres deben dar a sus hijos. Esto es su educación temprana. El instruir tiene como objetivo colocar ante los hijos la forma de vida prevista para ellos. El iniciar la educación de esta manera es de gran importancia, al igual que un árbol sigue la inclinación de sus primeros 3 años. Y esto me lleva a una mujer, o más bien decir, 2 mujeres en la Biblia, que desde temprano instruyeron a quien fue un gran hombre de Dios, a Timoteo. Y esto se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1. No lo vamos a leer, solamente se los voy a resumir. En la familia de Timoteo reinaba la tradición cristiana y conocemos los nombres de 3 generaciones. Detrás de Timoteo está Eunice, la madre, y detrás de ella está Loida, la abuela. Y los 3 manifiestan una fe no fingida que ha pasado de uno a otro. La fe no es impartida por los padres, sino que procede de Dios. Pero Dios se complace en permitir que su bendición se acreciente en las sucesivas generaciones, imprimiendo el valor de que lo que permanece y el conocimiento de ser llamado dentro de la familia, para glorificar el nombre del Señor. Me imagino que ni Loida ni Eunice podían haberse imaginado que Timoteo iba a ser llamado a un lugar de tanta prominencia en la Iglesia de Cristo. Pero Pablo nos habla de ello porque quiere llamar a nuestra atención a lo realizado por la madre, la forma en que Dios la usó a ella y a Loida para inspirar la fe ferviente, real y real en Timoteo. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Cómo es que Dios nos está usando a nosotras, las Eunices, para inspirar la fe ferviente a nuestros hijos? ¿O a las Loidas? ¿Cómo es que Dios las está usando para inspirar también esa fe ferviente en sus nietos? Porque claro, las abuelas también juegan un papel muy importante en la vida de los niños. Ellos están como esponjitas absorbiendo absolutamente todo lo bueno y lo malo de nosotros. Y desgraciadamente, muchas veces absorbe más lo malo que lo bueno. Es nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva siempre a hacer el mal. Pero esa es nuestra lucha, día con día. Y no debemos flaquear ni dar tregua al enemigo por el bien de nosotras y de nuestras generaciones que vienen, siguiéndonos. Bueno, regresando a Timoteo, la salvación puede tener lugar a cualquier edad, pero el llegar lejos en el conocimiento de Dios suele ser más seguro cuando el niño ha sido criado dentro de las Escrituras, cuando han sido imprimidas con eficacia, difícilmente se borran más adelante. Y Timoteo tuvo un inmenso privilegio al ser educado desde la niñez en el camino del Señor. Como con muchos de nuestros hijos, si somos diligentes, nosotras como madres, podemos llegar a tener Timoteos y mujeres también de Dios. Y Timoteo le debía todo esto a su madre y a su abuela. Y este es el privilegio de algunos hijos de madres cristianas, pero no de todas, desgraciadamente. Nos lamentamos hoy del hecho que muchos hijos maduros se apartan de la fe. Pero al hacerlo, hemos de preguntarnos, ¿dónde están las Eunices, cuya intensidad espiritual se ha contagiado al hijo? El padre también, sin duda, tiene responsabilidad y ha de guiar a los hijos en el hogar, como cabezas de familia, pero nosotras también. Si nuestros esposos no hacen y no se ponen a la brecha o toman su papel, nosotras no nos podemos quedar sentadas y no podemos quedarnos a esperar a que ellos tomen la iniciativa. Tenemos también nosotras responsabilidad. Tenemos que conducirlos a entrar en los misterios de la divinidad. No debemos permitir a los niños crecer sin vigilancia o sin control. Ellos deben ser instruidos, disciplinados y amonestados para que adquieran conocimiento sobre el autocontrol y la obediencia. La disciplina y amonestación del Señor son el vehículo mediante la cual se alcanza el fin de la educación. Y lo que me lleva a otro tema que para mí es de suma importancia, que es la disciplina. Martín Lutero decía, mantén una manzana al lado de la vara para darle al niño cuando hace bien. Hace unas décadas, el darles unas nalgadas a nuestros hijos era una práctica muy común. Pero sin embargo, en años recientes, el darles nalgadas ha sido reemplazado con tiempos fuera, o como se conocen, time out. O otros castigos que no involucran la disciplina física. De hecho, el darle nalgadas a los niños ha sido considerado como ilegal en algunos países. Muchos padres tienen miedo o temen ejercer esta forma a sus hijos, por miedo a ser reportados al gobierno y que les sean quitados sus hijos. No hay que malentender, no me malentiendan. De ninguna forma estoy abogando por el maltrato infantil. Un niño jamás debe ser disciplinado físicamente hasta el punto que pueda causarle un daño físico. Sin embargo, de acuerdo con la Biblia, es bueno que el niño cuente con restricciones y una apropiada disciplina física que contribuya a su sano desarrollo y bienestar. De hecho, muchas escrituras promueven la disciplina física y quiero que me acompañen a leerlos. Quiero que me ayuden a leerlos. Proverbios 23, del 13 al 14. Y alguien más puede buscar Proverbios 13, 24 y Proverbios 20, 30. Proverbios 23, 13 al 14, Proverbios 13, 24 y Proverbios 20, 30. ¿Alguien tiene 23, del 13 al 14? Amén. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Es una promesa, hermanas. Una promesa. No hay que rehusar el corregir a nuestros hijos. Aquí nos dice, lo vamos a librar del Seol. Yo no creo que hay una madre aquí que quiera que su hijo llegue al infierno. Todas queremos que nuestros hijos nos acompañen con la gloria y gozarnos con el Señor. Entonces, aquí dice, no hay que rehusar corregirlo. Ahora, Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Yo creo que todas amamos a nuestros hijos. Y aquí dice, los tenemos que corregir desde temprano. Yo, en lo personal, empiezo desde que son bebés. Los niños son muy inteligentes y ellos siempre nos van a probar. Esto lo digo por experiencia de los 6 hijos y eso me ha pasado a mí. Es lo que yo he visto en mis hijos. Desde pequeños, digamos que son desde los 3 meses, a veces empiezan a llorar por ninguna razón. Si ya está cambiado, si ya comió y no está enfermo, entonces no hay razón para que esté llorando. Entonces, desde a esa edad, yo a mis hijos les daba una nalgadita para que vayan sabiendo que no estoy ahí para servirlos, no estoy ahí para... Ellos tienen que aprender desde temprano. Eso es lo que yo hago. Es lo que yo hacía. Entonces, desde temprano, yo tomo muy literal este versículo. Entonces, temprano tenemos que empezar porque si empezamos tarde, cuando ya ellos sean adolescentes y ya estén allá en el mundo y ya hayan aprendido una inmensidad de cosas que se aprenden y tantas cosas que hay allá afuera, ya va a ser un poco tarde. Quizá no para todos, porque Dios obra en los corazones y Él también trae arrepentimiento a los jóvenes. Pero tenemos que hacerlo desde temprano para todas aquellas hermanas que tenemos aún a nuestros hijos pequeños. Y Proverbios 20:30. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. No creo que esté hablando de azotarlo, agarrar un garrote y... Pero sí, corregirlo con una nalgada o con una vara, yo lo hago con una vara. Son medicina para ellos porque van aprendiendo, los vamos formando. Vamos formando su carácter, la forma en que ellos deben de aprender a comportarse. Entonces... La Biblia habla enfáticamente de la importancia de la disciplina. Es algo que todos debemos tener para ser personas productivas. Y es mucho más fácil aprenderlo mientras aún son pequeños. Los niños que no son disciplinados crecen en rebelión y no tienen respeto por la autoridad. Y como obvio resultado, no estarán dispuestos a obedecer, a seguir a Dios. Si no nos pueden obedecer a nosotras, hermanas, tampoco a Dios. Yo les he dicho a mis hijos, la disciplina empieza aquí en la casa. Si ustedes aprenden a obedecerme y a respetar las reglas en la casa, se les va a hacer mucho más fácil allá afuera respetar a las personas. Pero todo empieza aquí en la casa. Yo siempre les repito eso a mis hijos. Él utiliza la disciplina para corregirnos, el Señor, y guiarnos por el camino correcto, así como para llevarnos al arrepentimiento de nuestras acciones. Y ahora vienen varios versículos. Salmos 94:12. Nuestro Señor nos corrige día con día. Él nos enseña. Día con día nos da lecciones. Mucho más nosotros tenemos una responsabilidad como madres de corregir a nuestros hijos. A hacerles ver que somos pecadores y que a cada rato cometemos errores y que todos nuestros errores tienen consecuencia. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si nosotros rehusamos corregir a nuestros hijos desde temprano, quizá van a crecer como estos insensatos y el día de mañana van a despreciar la sabiduría y la enseñanza de nuestro Señor. También Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Aquí tenemos la enseñanza que le demos a nuestros hijos, sea buena o sea mala, es una luz para ellos. Y los estamos guiando ya sea al camino estrecho o al camino ancho. También Proverbios 12:1.
El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante.
El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Nuestros hijos al principio no les va a gustar ser corregidos. A nadie le gusta, ni a nosotros. Cuando nos pasa algo, nos enojamos a veces con nosotras mismas. Y a ellos no les va a gustar ser corregidos. A nadie le gusta que lo corrijan o que le apunten su error. Pero es necesario, porque si lo hacemos día con día y somos constantes, ellos van a aprender a amar la instrucción que nosotros le damos y por consecuencia van a aprender a amar la sabiduría y la instrucción que Dios tiene para nuestras vidas. En Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Todas queremos que nuestros hijos sean sabios el día de mañana. Y si los empezamos a instruir desde temprano, ellos van a recibir nuestros consejos. Y van a crecer y van a venir. Cuando necesiten un consejo, van a saber y van a venir a nosotros. Pero no porque lo estamos haciendo por nuestra propia cuenta, sino porque llevamos la palabra de por medio. Y ellos van a saber y van a ver nuestro ejemplo. También Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Yo creo que todos nosotros queremos que nuestros hijos crezcan a ser personas prudentes, personas sabias. Tenemos que guardar la corrección. Nos enfatiza corregir, siempre corregir. Los niños están creciendo y necesitan ser corregidos, porque es como Dios que dice, nosotros somos el barro, Él el alfarero. Él nos va formando día a día, poco a poco. Así nosotros con nuestros hijos, son un pedazo de barro que Dios ha puesto en nuestras manos y que nosotras tenemos la responsabilidad de darles una forma para que el día de mañana puedan defender su fe y puedan proclamar el nombre de Cristo, no solamente con su boca, sino con el ejemplo en sus vidas. Y Hebreos 12:9.
Gracias.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí dice, es verdad, yo recibí mucha disciplina de mi madre y le doy gracias. Le doy gracias porque gracias a esa disciplina, quizá a veces muy severa, pero en su conocimiento, en su sabiduría, porque no conocía al Señor en ese tiempo, aquí estoy. Y por misericordia y por la gracia de Dios, estoy aquí, esta noche aquí parada, y doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por esa disciplina, porque esa disciplina es la que me tiene ahora, aquí parada, y tratando de hacer el mejor esfuerzo para ser cada día una mejor madre a mis hijos y guiarlos en lo mejor que pueda en los caminos de Dios. Entonces aquí en esta dice, nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, aquí nos está diciendo que tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y estos son solo algunos de los versos que hablan sobre lo bueno de la disciplina. Aquí es donde reside el problema. Muchas veces los padres somos o muy pasivos o muy agresivos cuando se trata de disciplinar a nuestros hijos. Aquellos que no creen en el castigo físico, algunas veces carecen de la debilidad para corregir y disciplinar correctamente, causando que sus hijos crezcan como niños revoltosos y desafiantes. Y esto, hermanas, lastimará a nuestros hijos a la larga. En Proverbios 29:15 dice, La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Yo no sé si han ido a veces, bueno, cuando van a la tienda o al parque, los que tienen hijos chiquitos y a veces que las mamás les dicen, bueno, es hora de irnos. Y hay niños que se van y dicen, ok, pero hay niños que se tiran y se ponen a llorar y se ponen a gritar. Entonces, ahí está, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Si algún día nosotras sentimos vergüenza en frente de los adultos, esa es una señal que no estamos haciendo algo bien. Nuestros hijos deben de ser un galardón, algo que podemos sacar y relucir y decir con orgullo, este es mi hijo y aquí está mi trabajo, esto es lo que yo estoy haciendo. Debe de ser un gozo. Pero si un día nuestros hijos nos causan una vergüenza, hermanas, tenemos que ponernos a pensar qué estamos haciendo con nuestros hijos. Y pedirle mucha sabiduría y mucha guía a nuestro Dios para poder corregir. Nunca es muy tarde para corregir, especialmente para todas aquellas hermanas que tenemos hijos pequeños. Y luego están aquellos padres que pueden malentender la definición bíblica de la disciplina y la usan para justificar el abuso y maltrato de sus niños, que obviamente no es el caso aquí, creo. Hemos escuchado muchas veces en las noticias cómo pasan, que padres torturan a sus hijos, tantas cosas que se escuchan en las noticias. Es triste, porque también a esos padres Dios les va a rendir cuentas. Y la ira de Dios va a ser dura. Quizá no tenían conocimiento, pero va a ser igual con todos. No va a haber porque tú no sabías o porque tú sí sabías. Yo creo que todos tenemos una conciencia y Dios nos ha dado una conciencia para saber lo bueno y lo malo. Lo que estamos haciendo mal, lo que estamos haciendo bien. Sabemos que robar no está bien. Y entonces el maltratar a un hijo no está bien. La disciplina se utiliza para corregir y guiar a la gente por el camino correcto. Si alguien puede leer Hebreos 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y eso tiene mucha razón. Yo, cuando disciplino a mis hijos, no me gusta, me duele, me duele. Y todos los días vivo esa disciplina. No se ha acabado. Todos los días disciplino a mis hijos y lucho con esa rebeldía que hay en ellos, con ese pecado original con el que nacemos todos. Es triste, yo les digo, yo no gozo pegarles, no gozo disciplinarles. Ellos dicen, pero es que tú me pegas y no me quieres, no me quieres porque me pegas. No es así, la Biblia dice que la madre que ama a su hijo lo corrige. Y aquí le digo, no es algo agradable, pero es necesario para que aprendan, para que vayan aprendiendo y se vayan formando. El día de mañana, aquí dice, el día de mañana van a dar fruto apacible de justicia, pero solamente, no a todos, a los que en ella han sido ejercitados. Eso tiene que... Quiere decir que tenemos mucho trabajo por hacer. No es hora de descansar. No es hora de cruzar los brazos. Es hora de, como se dice, ponernos las pilas y hacer lo que Dios nos manda. La disciplina de Dios es amorosa, como debe de ser entre los padres y los hijos. El castigo físico nunca debe de ser usado para causar un dolor o un daño físico permanente, sino como un golpe rápido, una nalgada, donde hay más relleno, que son el trasero, para enseñar al niño o a nuestras niñas que lo que hizo está mal y es inaceptable. Nunca debe ser usado sin control o para descargar nuestro enojo y frustraciones. Yo soy culpable a veces de eso. A veces estoy frustrada, estoy enojada, y vienen mis hijos y se están peleando, y sin pensarlo, ya les pegué. Y descargué mi frustración. Hermanas, tenemos que corregir eso. Yo todos los días estoy trabajando en eso. Tenemos que ser un ejemplo. Están los frutos del Espíritu, que son paz, gozo, paciencia, mucha paciencia. Yo se la pido a Dios todos los días. Y con esto vamos a Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No en nuestra disciplina, ni nuestra amonestación, la del Señor. Y la única forma que la vamos a adquirir es leyendo su palabra todos los días. Criar a un niño en la disciplina y amonestación del Señor incluye la disciplina correctiva, es establecer límites y sí, la amorosa disciplina física. Bueno, hermanas, la escuela más grande para nuestros hijos es la familia. El entrenamiento moral, la disciplina y los buenos hábitos es una herencia de parte de los padres hacia los hijos. Una herencia que sobrepasa a todas las demás. No se compara. No podemos dejarle mejor herencia a nuestros hijos que una buena disciplina, unos buenos hábitos y un entrenamiento moral. Siempre está sucediendo alguna clase de enseñanza que no podemos controlar. Las películas, la televisión, los videos de música, todo eso enseña a nuestros hijos. Las noticias diarias les enseñan. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que están aprendiendo nuestros hijos? ¿Qué es lo que están aprendiendo de nosotras? Es la instrucción bíblica que nosotros nos esforzamos en darles día con día, minuto a minuto, o es el enemigo con todas esas distracciones. Eso está ahí para, pero el enemigo lo usa, el enemigo usa todo lo que tenga para distraernos a nosotras de nuestra tarea y distraer a nuestros hijos. Cada día el internet está más avanzado, el Facebook, no sé qué más, pero los iPhones, todo eso agarra la atención de nuestros hijos y los envuelve y los aparta de nuestra realidad que debe ser agradar y seguir a nuestro Señor. Es difícil, pero no imposible luchar contra todo esto. Tenemos la arma más poderosa, que es la oración. Y debemos orar sin cesar por nuestros hijos y trabajar arduamente día con día. Y nuestra recompensa vendrá cuando veamos a nuestros hijos realizados. Y no realizados en el sentido de que vayan a la universidad y saquen su maestría, o no me refiero a eso, realizados espiritualmente. Porque, hermanas, nuestros hijos pueden ir a las universidades y estudiar lo mejor y ser exitosos en este mundo, pero ¿de qué les sirve todo eso si su alma se va a perder? De nada sirve, hermana. Ese título, todo lo que podamos alcanzar en este mundo, aquí se va a quedar. Me acuerdo que hace tiempo el pastor Marcos trajo uno, cuando estaba dando los videos de Ken Ham, puso una ilustración y estaba un yate, una televisión, un perro, una casa, un bulto de dinero, y estaba la pregunta. Hoy también estaba un niño. Decía, ¿cuál de estos te puedes llevar al cielo? ¿Cuál? ¿Cuál creen ustedes? Solamente las almas de nuestros hijos. Y esa es nuestra tarea. Las almas de nuestros hijos. Dios nos ha dado el privilegio de ser madres, no solamente para gozar a nuestros hijos, para verlos crecer, para disciplinarlos, para guiarlos, para amonestarlos, para corregirlos. Esa es nuestra tarea. Para eso nos puso y por eso Dios nos ha dado hijos. Ya hay demasiada basura allá afuera. Ya hay demasiados hijos allá afuera echados a perder para que nuestros hijos aquí en la iglesia también vayan siguiendo ese camino. Hermanas, es tiempo de ponerlo las pilas, armarnos con la armadura del Señor y hacerle frente al enemigo y ganar las almas de nuestros hijos. Es lo único que nos podemos llevar, aparte de nuestras propias almas. Lo único. Y tal vez el día de mañana, si trabajamos arduamente, si hacemos sin desmayar, sin descansar, tal vez el día de mañana nuestros hijos nos podrán llamar bienaventuradas. Como dice el Proverbio 31:28. Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. ¿A quién no le gustaría eso? Que el día de mañana sus hijos le digan, mi madre es bienaventurada, porque me guió, porque me enseñó, porque me instruyó, me disciplinó. En el momento van a pensar que no los queremos, pero cuando crezcan, hermanos, créanme, lo digo por experiencia, yo sé que mi madre me ama, porque me disciplinó y me mantuvo en el camino y yo puedo sentir su amor. Ahora puedo ver su amor y doy gracias a todo eso. Doy gracias a su disciplina, a no desmayar, a no fallecer, a ser constante y firme. Y bueno, si aún no están convencidas, en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí tenemos todo, hermana. En la palabra de Dios podemos encontrar nuestra respuesta. No tengo que venir yo a decirlos, la palabra nos amonesta, nos dice, nos enseña, nos guía día con día en lo que tenemos que trabajar en nuestras vidas. Y no escogí este tema porque quiero apuntar dedos, hermanas. No es así. Eso es algo en lo que, ese es mi interés, ese es mi deseo día con día, el ser una mejor madre, el que el día de mañana mis hijos no los veas, no me importa tanto verlos superados con un título. Lo que me importa es que tengan su salvación segura y que estén seguros de que el día de mañana, pase lo que pase, sepan a dónde van a ir y tengan seguridad de a dónde van a ir. Entonces, tenemos que pensar. Yo todos los días trato de pensar, ¿qué pasaría si ahora fuera mi último día en esta tierra? ¿Con qué recuerdos o qué enseñanzas quiero dejarle a mis hijos? Que me recuerden cómo. Como que, sí, les di el amor, pero no la disciplina, no la corrección, no los instruí bíblicamente. ¿O quieren que las recuerden como estuvo ahí, me disciplinó, me corrigió, estuvo siempre atenta de mí? Y doy gracias a eso. Yo así quiero que mis hijos, si el día de mañana, porque ninguna de nosotras tenemos la vida comprada, ni la tenemos asegurada, tenemos que asegurarnos que nuestros hijos sepan que nosotras estamos todos los días trabajando arduamente para salvar sus almas. Quizá no podemos ir a evangelizar otras personas allá afuera, no vamos, pero en nuestra casa, ahí está la gran comisión. Podemos empezar en nuestra casa. Y eso es todo lo que tengo para ustedes, hermana. El día de hoy espero que haya sido de bendición para ustedes, al igual como ha sido de gran bendición para mi vida. Y Dios les bendiga.